Getting the smile and confidence you've been dreaming about, all from the comfort of your home, isn't a total mystery with Bite Clear Aligners. Just don't be surprised if all your friends start asking, "What's your secret?" Begin by ordering your at-home impression kit today for only $14.95. Bite Clear Aligners are doctor-directed and delivered to your door. Treatment costs thousands less than braces, plus they offer flexible financing, accept eligible insurance, and you can pay with your HSA FSA. Get 80% off your impression kit when you use code WONDERY at Byte.com. That's BYTE.com. Start your confidence journey today with Byte.
That's not just the sound of that first sip of Morning Joe. It's the sound of someone shopping for a car on Carvana from the comfort of home.
That's a good blend.
It's time to take it easy, like answering some easy questions to get pre-qualified for a car in minutes.
Talk about starting the morning right.
Just like customizing your terms so your car fits your budget.
Mm-mm-mm.
Visit Carvana.com or download the app to experience car shopping the way it should be. Convenient, comfortable. Ah.
Delve into the shadows of the mind with Sleeping Dogs, a gripping murder mystery starring Academy Award winner Russell Crowe. Now available on digital. Crowe portrays an ex-homicide detective unraveling a brutal murder he can't recall. Uncovering secrets from his past, he learns a chilling truth. It's best to let sleeping dogs lie. Visit sleepingdogsmovie.com/wondery to watch Sleeping Dogs, now on digital. That's sleepingdogsmovie.com/wondery.
La selección mexicana sub-23 venció a Panamá de cara a Tokio 2020.
La Euro, no vamos a hablar de quién será el campeón, sino de qué pasó con equipos como Francia, Holanda, Portugal, qué les pasó, a dónde van.
Bueno, y hablando de a dónde van, ¿a dónde irá Jesse Fiorinelli que salió de los San Jose Earthquakes?
Lo vamos a debatir, lo vamos a hablar, esto y mucho más acá en esta edición de Deportes al Detalle. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Depende de la parte del mundo donde se encuentren. Él es Carlos Justiz.
Y es Carlos y Mauricio Ramírez.
Pedro Andrade está en Salt Lake City. Se sigue recuperando de la eliminación del Utah Jazz. Los Phoenix Suns, por cierto, clasificaron a la final de la NBA. Hace un rato le ganaron a los Clippers, que siguen sin ir a la final de la NBA. Así que Chris Paul, por primera vez, va a una final de la NBA. Pero eso lo hablaremos en otro podcast. Vamos a hablar de México, de la Selección Olímpica de México. Carlos, que le acaba de ganar 3-0 a la selección panameña. Y te confieso que yo viendo el partido, lo que hacía era pensar en Qatar 2022. Porque creo que los Olímpicos le va a ir muy bien a la selección mexicana. Y lo que hacía era pensar cuántos de estos futbolistas que estamos viendo van a ser nucleares en el equipo del Tata Martino para Qatar. ¿Cuántos van a ser? Y de entrada te digo, Carlos, que qué bien le queda el 10 a Diego Lainez. ¿Eh? Qué bien le queda el 10. No se lo quita más Diego Lainez. ¿Eh? No se lo quita nadie más a Diego Lainez, por lo menos por una década, por lo menos, se me ocurre.
Sí, ahí a lo mejor yo quiero pensar, digo, nunca lo he usado, no tiene una, no que se puede, no pueda tener esa conexión con él. Si acaso Chucky, si de repente quisiera usarlo, sería que el Tecate que ha utilizado el 10 en otras ocasiones, a lo mejor podría ser ahí alguno de los jugadores que podría peleárselo, pero lo veo difícil. Yo veo a Jesús Manuel Corona con el 17, siempre lo va a tener. El Chucky se quedará
22.
Se quedará con el 22 en selección, el 8 si quiere recuperar ese número que tenía en Pachuca, pero sí, yo, y además creo que Diego se lo ha estado ganando a pulso, tuvo una buena temporada, salvo lesiones y COVID con el Betis la temporada pasada, y hoy demuestra el nivel que está, ¿no? Y es una pieza importantísima para que a México le vaya bien en los Olímpicos. Creo que él y lo que está haciendo Luis Romo va a ser fundamental para que México pueda tener una buena actuación en Tokio 2020.
Comencemos con la alineación. Y cómo planteó el equipo la selección del Tata Martino, cómo lo planteó, bueno, es la selección preolímpica, en realidad, ¿no? pero lo vimos al Tata Martino en el partido en Memphis, Tennessee, contra la selección panameña, pero es la sub-23, Carlos. ¿Cómo le explicas a toda la gente ese disyuntivo? Ese es el equipo de Martino, pero no es el equipo de Martino.
Yo creo que va con lo que acabas de decir. Tú estabas viendo este partido y no estabas pensando en los Juegos Olímpicos, estabas pensando en Qatar 2022. Y creo que por ahí va. Martino es obviamente la persona que va a estar encargada de la selección nacional de aquí a Qatar 22, salvo que pase alguna debacle como aquella vez le pasó al Chepo de la Torre. Él va a ser el encargado de ese equipo y quería ver jugadores que tiene muy en la mira. Hay jugadores que están yendo a esta lista, que han estado en selección mayor, que están llamados continuamente a selección mayor. Uh-huh. El caso de Charlie, Córdoba, Vega, Antuna, Lainez, todos estos son jugadores, el mismo Henry Martín, son jugadores que están en selección nacional a nivel mayor y porque se les da las edades pueden ir a Juegos Olímpicos. Entonces creo que por ahí va el hecho de que hoy Martín no estuviera a cargo, no poner a Jaime, y después ya pensar en Juegos Olímpicos, y por eso pasa, porque al final de cuentas creo que, como dices, estos jugadores van a ser importantísimos del desarrollo, no solamente para Qatar, sino también para el 2026.
Memo Ochoa, Sánchez, Cachorro Montes, Vázquez, Aguirre, Charlie Rodríguez, Luis Romo, Córdoba, Lainez, Henry Martín y Alexis Vega. Fue el 4-3-3 de Martino contra Panamá. Y uno comienza a hacerse preguntas, ¿no? Primero, ya el 4-3-3 está arraigado en la selección mexicana, es el esquema que le gusta a Martino. ¿Ves ese esquema en Londres, en Tokio?
Para ojalá sea como en Londres. Ojalá sea como en Londres.
Ojalá. Pero ¿ves ese mismo esquema, ves esa funcionalidad para Tokio, verdad?
Sí, Jaime Lozano lo usó en el preolímpico, uh-huh. Ese es el esquema con el que se gana el boleto a Tokio, lo siguió utilizando en los partidos de preparación que acaba de tener en Marbella con este grupo de jugadores, a lo mejor no estaban todos, no estaban los refuerzos y no estaba Diego, pero es básicamente como quiere afianzarse, y creo que tiene muy buenas cosas ese 4-3-3 por los nombres que lleva, y sobre todo, que una cosa que yo creo, y después de revisar también a las otras selecciones olímpicas, que por ahí obviamente va a haber unas que van a ser muy fuertes y que van a ser un escollo importante para la selección mexicana, en caso de pensar en medallas, que obviamente uno no puede brincarse, hay que pasar primero el grupo, tiene un grupo complicado con el anfitrión, con la selección francesa, que para mí es una de las uh-huh. favoritas, con jugadores muy, muy interesantes como Camavinga, por ejemplo, el mismo...
Florian Thauvin,
André Guignac y también está Upamecano. O sea, hay muchos jugadores que también tienen mucha experiencia y que están yendo con la selección francesa y te van a tocar en el grupo, entonces va a ser difícil. Pero a mí me gusta ese centro del campo con Charlie, con Romo, con Córdoba, lo que te puede dar Alexis Vega, Diego obviamente que está en un nivel superativo. Y Henry a mí me gusta para abrir espacios para estos jugadores. Y creo que el gol de hoy, el tercero, es importantísimo uh-huh. para él, para ganar confianza y argumentar por qué él está como el 9 de la selección olímpica.
Sí. México sigue teniendo un problema de gol. La gente era, bueno, pero si le metió 3 a Panamá. Con todo el respeto a Panamá, esta no es la Panamá que clasificó a la Copa del Mundo en Rusia, no es la Panamá de Bolillo Gómez, la Panamá de Thomas Christensen ha tenido muchos problemas, esta no es la excepción. Sigue faltando un referente en el área mexicana. Henry Martín tiene cosas muy buenas, desde su paso por Cholos hasta que se lo llevó el Piojo a la América y se ha convertido, tal vez no, en el mejor delantero mexicano, bueno, ahora con Funes Mori, que es mexicano, pero el mejor delantero nacido en México, que juega en México, al menos de los últimos, con el perdón de JJ Macías, que ya se va al Getafe, pero de lo que tiene para elegir Martino en la Liga MX, Martín es el mejor. Lo cual no quiere decir que sea suficiente para la selección mexicana, porque insisto, de pronto para los olímpicos le alcanza. Pero yo estoy pensando incluso más allá con la selección mexicana, estoy pensando en Qatar. Es temprano todavía, falta año y medio para la Copa del Mundo, pero así se trabajan los equipos élite. Yo no sé qué va a hacer Martino o de quién tiene que venir el paso, Carlos, porque tú y yo vimos en persona, no nos los contaron, no fue por televisión. Lo vimos, estuvimos, así como estamos tú y yo aquí, uno al lado del otro, así tal cual, sentados, estuvimos tú y yo en PayPal Park, la casa de los Quakes, para ver el partido entre los Earthquakes de Matías Almeida y el Galaxy de Greg Vanney, y vimos lo que es Javier Hernández. No está en la forma física en la que estuvo en el Madrid, o en el Manchester, o en el Leverkusen, tampoco que está pasado de peso ni nada por el estilo, está en una buena forma, no está, insisto, en la forma aquella elite que estaba en Europa, pero es un delantero top. Es un delantero que le das 4 y te mete 3, te mete 2. Atacador de espacios, atacante de espacios como pocos. Generador de recursos para el compañero como pocos. Y yo insisto, si están todos sanos, Carlos, ¿cuántos delanteros mexicanos hay mejores que Javier Hernández en el momento que está hoy el Chicharito?
No, y por momento no. Hay un par de promesas. O sea, yo me atrevería a decir que tal vez a mí me gusta mucho Santi Muñoz de Santos Laguna. Creo que es un jugador que tiene muchísima proyección, pero tiene 18 años. No tiene la carrera que tiene Javier, no tiene la experiencia que tiene Javier. Roberto de la Rosa de Pachuca, un jugador que también explotó. Ojalá se pueda mantener porque había tenido un par de temporadas no muy buenas. Esta es muy buena. Ojalá también se pueda mantener. Y lo mismo pasa con Santi Jiménez, que es campeón con Cruz Azul. También es un jugador joven, que también está en los 20 y algo años de edad, que tiene una buena forma física, que mostró buenas cosas con Cruz Azul. Y creo que son tres, para mí son los tres que se pueden afianzar de aquí a futuro. Pero hoy por hoy, teniéndolos a todos sanos y con todo, y que está Funes Mori, que me parece que es un jugador que tiene unas características técnicas superiores a muchos delanteros de la Liga Mexicana, sigue sin entenderse por qué está Javier. Si es este chisme de por qué Javier no está, porque al final de cuentas creo que todo pasa por el hecho de que quieren, y eso es algo bien interesante porque todo mundo quiere que salga Martino y diga, Javier Hernández no está porque tuvo una indisciplina así y así y así. Yo creo que si Martino hace eso, o sea, si Martino no lo llama ahorita porque tiene ese problema y no lo quiere llamar más, lo puede quemar diciendo eso. Si en algún momento cree que puede haber una conciliación o Javier puede regresar, ya lo puso en la lista transitoria para
eso es un paso, eso es un paso.
Entonces, ¿por qué va a salir y decir, no lo estoy poniendo porque tuvo esta indisciplina, para que encima se le vengan los medios, se vengan las historias rosas y amarillistas? No, déjalo así y mejor no dices nada y después lo llamas. Sí,
pero es que ya estamos en un punto, Carlos, y estamos hablando del triunfo de México 3-0 y la gente dirá, bueno, pero ¿por qué está ganando a alguien que no jugó? Ya hablaremos de lo que pasó en el partido. Pero es imposible no hablarlo porque México, pese a que le gana 3-0 a Panamá, esta versión mexicana, que es la que va a ir a los Juegos Olímpicos, tiene el mismo problema que la selección mayor, porque en esencia es el núcleo similar. Hay un delantero top que se llama Raúl Jiménez, que por algo juega en donde juega en la Liga Premier, en el Wolverhampton, y el salto de Raúl Jiménez a los que están por abajo es muy pronunciado. Entonces hay una Raúl Jiménez dependencia en el tri. ¿Qué pasa con cualquier jugador élite en cualquier selección del mundo élite? Hay Neymar dependencia en Brasil, hay Messi dependencia en Argentina, hay Mbappé dependencia en Francia, si no vean lo que pasó, y así sucesivamente, ¿no? No quiero decir que Jiménez está al nivel de los que acabo de mencionar, pero toda selección del mundo tiene una dependencia de su mejor jugador en algún puesto en específico, ¿no? Costa Rica tiene Keylor Navas dependencia. El tema está que México tiene cómo suplir o cómo llenar esas vacantes. Y lo que remarca más lo que está pasando ahorita es que Javier anda bien, porque nadie pedía a Javier cuando estaba mal el año pasado en el Galaxy. Ahora que está de primero o segundo en la pelea del MVP de la liga, como con Carles Gil, el volante del Revolution, como en su momento se decía lo mismo de Carlos Vela cuando estaba en el LAFC, pero lo de Vela era público. Carlos Vela dijo, ¿saben qué? Ya no, o sea, ya no me interesa, no quiero ir, ya cumplo un ciclo, y levantó la mano para ir a los Juegos Olímpicos, cosa que parece un poco incongruente, pero lo hizo. Entonces, pero uno sabía, ok, Carlos Vela no quiere estar más, y punto, y es válido. Javier no ha dicho eso, entonces como nadie dice nada, Carlos, y Javier está jugando bien, y a México le falta gol, entonces bueno, ¿qué es lo que pasa aquí, no?
Y además, todavía, porque obviamente siempre vienen las críticas al hecho de que juegue en MLS, ¿no? Que meter 10 goles en MLS, como eso tendría congruencia si no hubiera ningún jugador del MLS en esa plantilla. Pero antes que Javier se llamó Alan Pulido, que ahora no está por una lesión, pero estaba antes de él. Estaba Rodolfo Pizarro, que también no está por una lesión, pero también lo llamaron. Entonces,
está Jonathan Dos Santos. Está Jonathan Dos Santos.
Y Efraín Álvarez.
Este Efraín Álvarez, exactamente.
Entonces, cuando llamas a jugadores de la misma liga, no puedes sustentar que sea por el nivel de la liga. Si no estuviera ninguno y llamaran entonces a Santi Muñoz de Santos, porque creen que estar en la Liga Mexicana tiene más valor, pues tendría una lógica, pero en este momento no la tiene. Y a mí sí me pega un poquito, y estoy casi seguro que este problema de indisciplina es la razón por la que Javier no está, pero fue algo tan fuerte dentro del mismo grupo y del mismo seno de la federación, porque una persona acaba perdiendo su trabajo debido a esta indisciplina, que creo que esa es la razón por la que Javier, no se dice públicamente que Javier no está.
Ojalá que se resuelva. Como tú dices, está en la lista de 60 de la Copa Oro, que se va a decir el día antes de que arranque la Copa Oro aquí en los Estados Unidos. Yo quiero pensar que Javier va a estar. Algo me dice que no va a estar. Yo quiero pensar que él va a estar, porque él se merece estar. Por lo que ha hecho en la Major League Soccer, Javier Hernández se merece estar hoy en la selección mexicana. Hablemos de lo que pasó entonces. 3-0. El jugador de la cancha vuelve a ser Diego Lainez. Se está haciendo habitual que el futbolista del Betis sea el mejor jugador del Tri en estos partidos amistosos. Y creo que es el mejor momento, Carlos, de Diego desde que salió del América. La temporada que tuvo en el Betis, lamentablemente, pues tuvo el problema con el COVID en medio de la campaña que lo alejó cuando mejor andaba, pero tuvo la capacidad de recuperarse. Parece que no tiene secuelas del virus. Y hay un fenómeno muy interesante que es, tanto en la mayor como en la olímpica, el superávit de extremos que tiene la selección mexicana. Porque hoy abrió con Lainez y con Alexis Vega, termina jugando con Antuna y con Angulo. Y son cuatro jugadores que son perfectamente intercambiables en ese 4-3-3. Igual pasa arriba con el Tecate y con el Chucky, que juegan en esos extremos. Va a ser interesante qué va a hacer Martino. Pero hoy, ¿cómo viste esa dinámica de Lainez a perfil cambiado por la derecha, entrando, buscando ese perfil zurdo? No, me faltó de nuevo la conexión con Martín. No sé si le faltan minutos, si le falta trabajo juntos, que sería lógico, pero la diferencia entre Lainez y el resto es muy evidente.
Sí, y bueno, al final de cuentas, y también lo que te presenta el rival, ¿no? Que creo que va a ser es un arma de dos filos, porque además te muestra que la final de la Copa Oro tendría que ser entre México y Estados Unidos. O sea, está cantado, porque si la selección sub-23 mexicana, porque es la sub-23, puede ganarle a la mayor de Panamá hoy, quiere decir que la mayor de México debe poder ganarle, básicamente poder pasar esas partes rápido en lo que es Copa Oro. A lo mejor, para mí, la que está jugando mejor en este momento de las selecciones centroamericanas es Honduras. Si se encuentra Honduras por ahí antes, será la más difícil. Pero todo pinta para que México tenga que llegar a la final, ¿no? Entonces, eso ya te lleva un poquito de extra. Obviamente, esa presión siempre estaba, porque México se supone que está llamado a ganar ese torneo, pero ahí va a estar. Y creo que el problema es que Panamá no te presenta mucho, te disfraza algunas cosas, pero hay cosas que sí funcionan, como el hecho de ver jugadores de mayor estatura, de mayor tiempo jugando al fútbol, que ves a estos jugadores sub-23 que tienen algunos tienen ya bastante tiempo en primera división en México, respondiendo en los mano a manos, ganando los espacios, sabiendo cómo abrirlos. El gol de Lainez es bastante bueno, con Luis Romo tirando un balón de esos largos que nos está acostumbrando el Cruz Azul. Increíble. Después, Diego no controla bien, pero resuelve bien después de no hacer un buen control. Entonces, ese tipo de cositas tendrán que irse puliendo. Ganar un gol contra una selección como Panamá a balón parado es importante para México. México siempre sufre a balón parado.
Y tuvo varias, el cachorro. El cachorro tuvo varias. La tercera fue la vencida, porque tuvo una que fue al medio, una que se fue ancha.
La que pegó en el travesaño, que también iba como bañada y el arquero va hacia atrás, acaba terminando el travesaño. Entonces, que México pueda tener herramientas para atacar en balones parados, para poder explotar el espacio, poder jugar a perfil cambiado con Lainez, jugar por fuera con Uriel Antuna, que además, ves a Antuna que le cuesta trabajo normalmente en los unos contra unos, pero no es lo mismo Antuna siendo un uno contra uno contra un jugador que tiene más experiencia que Uriel Antuna con esa velocidad en uno contra uno contra un sub-23. Entonces, también va a acabar siendo un arma que se puede explotar, ¿no? Entonces, yo veo bien a México, o por lo menos el sub-23 como núcleo para ir a Juegos Olímpicos. Creo que ese balance, mientras se pueda tener a Charlie con Córdoba y Romo en ese medio campo y puedan jugar los tres al mismo tiempo, va a ser importante para desarrollar fútbol. Y esto es lo que decías, los de afuera son intercambiables y ojalá Henry, con el gol que ya metió hoy, agarre confianza para poder seguir metiendo un par más, por lo menos, ¿no?
Si el 9 no es Henry Martín, si no anda bien, ¿quién lo suple en la sub-23?
En la lista está Santi Muñoz, ¿no? Santi Muñoz para mí sería
Pero, o sea, te digo, la así como pasó con Oribe en el 2012, la responsabilidad en el 2020-21 va a ser para Henry Martín. O sea, sí, y los refuerzos están para eso. Pero digo, Memo Ochoa, la diferencia de Ochoa a Jurado, por ejemplo, es importante. Pero creo que es incluso más importante de Martín al que le sigue. en esa posición en particular. Porque es tan importante el trabajo que hace Martín para ganar espacios, para mover la última línea, para fijar los centrales, para hacer movimientos de distracción y ocupar espacios para justamente que el central venga a la mitad de la cancha y gane espacio para que Romo meta un pase de profundidad para Lainez como terminación del gol, para que el propio Romo pise el área, para que Córdoba entre desde segunda línea, o el propio Charlie, porque es una pelota que le pone Lainez a Charlie atacando un espacio que genera justamente Martín sacando el central y lo ataca ese espacio Charlie. Eso yo no sé si otro jugador, es más, creo que no hay otro jugador en México que pueda generar ese tipo de espacios.
Al final de cuentas, lo que va a terminar pasando, creo yo, después de ver lo que fue el preolímpico, sería jugar con Alexis Vega de falso 9. En el preolímpico estuvieron arrancando con Alexis en esa posición, precisamente haciendo esa función para entrar por fuera. En ese entonces Córdoba era el que estaba jugando por un lado por fuera y Antuna por el otro. Ahora vas a tener a Diego, puedes poner ahí a Angulo en esa misma posición. Y esa sería tal vez la rotación que puede hacer Jaime Lozano si es que necesita abrir un poquito el espacio, creo.
Bueno, México le ganó 3-0 a Panamá, la México sub-23 del Tata Martino y Jaime Lozano en un dúo olímpico premundialista que va para la historia. Y ya comenzamos a ver también los matices de la México que viene, ¿no? Porque es lógico que en el esquema de Martino, primero es lógico y aparte afortunado que cuente Martino con piezas como para, no tengo el Chucky ni tengo el Tecate porque no es fecha FIFA ni lo amerita, pues tengo a Antuna, tengo a Vega, tengo a Lainez, tengo al Canelo, para ponerlos en ese mismo puesto y no pasa nada con el andamiaje del equipo. Gana 3-0, vamos a ver qué pasa ahora de cara a los Juegos Olímpicos, todavía falta un trayecto y tú vas a estar allí para contarle a todos los Estados Unidos desde Tokio, vas a estar siguiendo minuto a minuto, partido a partido, lo que haga el Tri de Jaime Lozano, ojalá que con una medalla de oro colgada en el cuello, partner.
Ojalá sí sea, además, corremos con la suerte, para los que no saben, en el grupo del Olímpico que va a estar siguiendo la selección mexicana, están obviamente Andrés Cantor con Manuel Sola, ellos van a estar narrando los partidos, y Casiro Llamas va a estar, que siempre ha sido la sombra de la selección nacional, Casiro va a estar siguiendo a la selección. Los tres primeros partidos de México van a ser en Tokio, entonces vamos a poder estarlo siguiendo ahí de cerca para traer lo que pase. Y hoy un anuncio bien importante, que hoy la FIFA, junto con el Comité Olímpico Internacional, deciden que la lista para los Juegos Olímpicos de Tokio se puede expandir de 18 a 22 jugadores, que es importantísimo porque ya eran jugadores reservas que estaban registrados, pero ahora los vas a poder tener disponibles, ¿no? Entonces, eso le abre un poquito más la cartera a Jaime Lozano, y sí, ahí vamos a estar para contarles cómo le está yendo a la selección mexicana.
Vamos a hablar de más fútbol, pero nos vamos al viejo continente, de la Eurocopa, acá en Deportes El Detalle. No vamos a hablar de quién la va a ganar, porque hay candidatos muy marcados. Queremos ir al revés, vamos a ir a contracorriente. Vamos a hablar de qué pasó con los que no la van a ganar, ¿no? ¿Qué vimos de las selecciones que se han quedado en el camino? ¿Hacia dónde apuntan estas selecciones que dejaron? Por ejemplo, a mí se me ocurre empezar con la que deja el trono vacante, con Portugal. Portugal ganó la Eurocopa pasada sin jugar bien, pero sin jugar mal tampoco. No fue la Grecia del 2004, pero tampoco fue la España del 2008, ¿no? O del 2012.
El 2012.
Que le pasó por encima a todo el mundo, ¿no? ¿No? Estuvo más cerca de Grecia que de España. Me refiero a la que la ganó en el 2016. Uh-huh. Esta estaba para mí más cerca de España, de ese estilo de juego, porque tenía piezas como Diego Jota, como Bruno Fernández, obviamente Cristiano, Renato Sánchez, que para mí termina fortalecido en la Copa, en la Eurocopa, pero le faltó a Portugal. Terminó tercera en el grupo con Francia y con Alemania. Le tocó pelearse en su eliminación y quedar fuera ante una selección belga que hace las cosas bien, que trasciende pese a las lesiones, porque se queda, quién sabe hasta cuándo, sin Kevin De Bruyne y sin el eternamente lesionado Eden Hazard desde que se fue al Madrid. Pero a mí, Carlos, la sensación que me queda es esta. El ciclo de Fernando Santos va a terminar. Lo que le podía dar o sacar a esta generación ya se la dio. Le dieron esta Eurocopa y probablemente, es más, va a dirigir a Portugal en la Copa del Mundo. Por lo que hizo con la Euro y lo que ha hecho con la Nations League y todo lo demás. Pero a mí la sensación que me quedó es, he visto Portugal jugar mejor. O sea, he visto a los jugadores portugueses jugar mejor. O sea, he visto a Diego Jota jugar mejor en el Liverpool y en el Wolverhampton. He visto a Bruno Fernandes jugar mejor. He visto... La lista se va repitiendo. ¿A ti qué te pasó con Portugal? ¿Qué viste de Portugal?
Fue intermitente, ¿no? Creo que fue así. Empieza dando un partido más o menos contra la selección de Hungría, aunque después lo define, que siempre para estos torneos es importante, aunque si te dan 10 minutos y te dan dos opciones, meterlas es súper importante. Claro. Tiene un muy mal partido contra la selección de Alemania, dejando muchos espacios. Alemania le supo explotar el mismo hueco varias veces y acaba goleándolo.
El de Semedo.
Después tiene un buen partido contra Francia, porque a pesar de que no lo gana, terminan 2-2, y a pesar de que son por penaltis, es un partido que juega del tú a tú contra uno de los candidatos, pasa la siguiente ronda, le vuelve a tocar a otro de los candidatos, y en ese partido es un partido extraño porque Portugal hace más que la selección de Bélgica, pero la selección de Bélgica se vio así porque a eso jugaron. O sea, ese es el partido que le plantea Bélgica. Bélgica dice, bueno, tiene estos jugadores, Cristiano está enrachado, no vamos a poner penales, vamos a hacer así, y vamos a contraatacar. Y acaba sacándole el partido a Portugal. Entonces queda esa sensación de todas maneras de que Portugal podía haber hecho más, porque como seguía llegando y tiene poder ofensivo, porque tenía a Diego Jota, André Silva, a João Félix, a Bruno Fernandes, a Cristiano, a Bernardo Silva. O sea, ya es una cantidad grande de jugadores ofensivos que llegan en buen nivel y que debería haber sido suficiente para anotar alguna de las que tuvieron, ¿no? Y al final no puedes decir que uno jugó bien o que fue más si acaba no metiéndola, porque el partido lo decide Thoran Hazard de media distancia. Pero dejó, para mí deja esas dudas, pero creo que se puede quedar en teoría tranquilo, porque sigue teniendo esa generación de jugadores que todavía le aguanta un poquito más. Tal vez Cristiano, lo único que no sabemos si Cristiano esta sea su último torneo o alcance a llegar a la Eurocopa, digo, al Mundial. Ahí no, me suena para que sí.
Al mundial va seguro. Yo creo que,
Entonces, si todavía tienes a Cristiano, que por la forma física y por cómo se cuida y por la calidad que tiene, puede todavía llegar y darte réditos en el Mundial, se pueden quedar un poquito tranquilos a pesar de que para mí sigue siendo un fracaso, ¿no? Porque venías de ser su campeón. Mira,
en ese partido, fíjate lo raro de ese partido, patearon 23 veces al arco los portugueses, por solamente 6 de los belgas. De los 23 remates, 14 fueron desviados, porque el remate... Hay que diferenciar remates de remates al arco. Portugal pateó 23 veces, 14 fueron al arco. Mejor dicho, 14 no fueron al arco, 4 solamente fueron al arco. O sea, suena como un número muy grande. 23 remates, espérame, pero si yo remato y lo meto en el córner, no es un remate, o sea, es un insulto. Entonces, mientras que Bélgica pateó 6 veces, uno fue al arco, fue gol. El gol de Thorgan Hazard. Entonces,
Courtois saca dos de gol, ¿no?
Sí. Entonces, le faltó contundencia, pero a mí, insisto, me quedó el sabor de que podía y debía dar un poco más. Pegaron una en el palo también, es cierto. Pero bueno, es la suerte o lo que le pasa a los equipos que están destinados a ser campeones, como le pasó a Portugal en el 2016. Capaz eso le pasará a Bélgica ahora, no sabemos qué le irá a ocurrir en el partido de cuartos de final contra Italia. Francia. Francia pierde en penales en un partido increíble. Ese día fue el 3-3 de Croacia-España, que termina siendo 5-3, y fue el 3-3 de Francia-Portugal, que termina definiéndose en penales.
Y los dos con un equipo yéndose 3-1 arriba, y el otro regresando y empatando desde el 3-3.
Literal. Y Francia a lo mejor es el que más rabia le dé quedar fuera, porque era el candidato casi que unánime de los que llegábamos a analizar la Eurocopa, por lo que hizo en la Copa del Mundo, por la generación con la que llegaba, por el nivel de sus jugadores, y te quedas en penales, y los penales, yo cada vez estoy más seguro que no son lotería, bueno, lotería si se resbala el pateador, por ejemplo, o sea, eso ya sí es mala suerte, pero Suiza pateó los penales todos muy bien, y Francia igual, salvo el último, que hay tanto mérito de Jan Sommer como de mérito de Kylian Mbappé, que pateó el penal con poco ángulo, le dio la posibilidad a Jan Sommer. Pero Francia no ha debido llegar a penales, Carlos. Francia ha debido cerrar el partido, liquidar ya con el 3-1, y más después de cómo se da el 3-1, porque pasaron del 2-0 en contra, el penal que ataja Llorí a Ricardo Rodríguez, al 2-1 en 5 minutos, al doblete de Benzema, y dijo, ya está listo, se acabó el partido, los suizos no se levantan más de esto, luego el golazo de Pogba, chao, a cuartos de final y avanza, ¿no?
Sí, y además cómo se dan las cosas, porque y otra vez pues, los dos partidos de ese día fueron muy parecidos, porque después de que cae el gol de Pogba, era cuando Francia mejor jugaba. Los tres goles son unos golazos. El primero en el control de Benzema para poder definir. El segundo tira de taco Mbappé con Griezmann para sacar un centro dentro del área chica. El de Pogba de media distancia colgándole al ángulo. Entonces dices, bueno, esa es la Francia que todo el mundo estábamos esperando, ¿no? Uh-huh. Tiene un partido, un primer tiempo muy cerrado. Le meten un gol rápido. Aguanta bien Suiza. Después viene el penal que estaba bien cobrado. Lo tapa Llorí, entonces ahí hasta ese momento todas las figuras iban apareciendo, ¿no? Y de repente quedan 20 minutos, cae el 3-2, e incluso sacan a Griezmann, porque la idea de Deschamps es de cerrar el partido con los últimos 5 minutos, y viene y entrega mal una pelota a Mbappé en la salida, viene un remate, viene un contragolpe y dejan un hueco, ¿no? Que creo que si lo analizas, los centrales de Francia eran lo más flojito en lo que había venido del año calendario, ¿no? Varane no tuvo un buen año con el Madrid, Lenglet no tuvo un buen año con el Barcelona, están los dos de titulares, y por ahí acaba viniendo la debacle en 5 minutos, ¿no? Después ya el físico no les da y se van a los penales. Pero sí hubo un mal manejo de partido para una selección que tenía ese poder. O sea, definitivamente lo de Francia es un fracasotote por la selección que tiene y por el momento que vivía.
Tú viste un punto que para mí es clave. Yo no, digamos, es un tema, yo no voy a pretender saber más de fútbol que Didier Deschamps, un campeón del mundo como jugador y como técnico. Esto es simplemente un tema de gustos, lo que cada quien tiene derecho a sus gustos.
No, y no le sale, porque si le sale...
Claro. Pero tuviste una clave. Los tres centrales de Francia, Varane, Lenglet y Kimpembe, el fútbol es de modas a veces. Y ahora está de moda tres centrales, dos laterales extremos, dos volantes, dos delanteros, ¿no? El 3-4-3 o 3-5-2, como lo quieran poner. Como ganó Thomas Tuchel la Champions, igualito. Cambian los intérpretes, cambiará un poco las funciones, pero es lo que está de moda ahorita. Yo prefiero, y de nuevo, un tema de gusto. No estoy diciendo que se haya equivocado de Shams o no. Es un tema de gusto, de preferencia. Yo prefiero sacar al tipo como Lenglet o Varane, cualquiera de los dos, porque Kimpembe tuvo creo que un mejor año que cualquiera de los dos, sobre todo que Lenglet, que tuvo un año muy malo en el Barça, y no dejar a un tipo como Kingsley Coman en el banco. Sobre todo cuando te enfrentas a Suiza. Con todo el perdón para Suiza y el respeto, clasificó Suiza, es cierto.
Y con un muy buen equipo. O sea,
y justamente a lo mejor lo que pensó Deschamps en el partido es necesito anular a Seferovic y el juego aéreo, y termina metiéndole dos de cabeza a Seferovic en el juego aéreo, ¿no? Entonces, desde la alineación, y Francia el partido le sale, sobre todo desde la atajada de Llorí, porque estuvo a nada de estar 2-0 y chao, y es peor, ¿no? Uh-huh. Pero un tipo como Coman, que marca para mí mucha diferencia con su ritmo, con su cambio de ritmo, lo vemos en el Bayern, por un central lento, es verdad que es perfil zurdo como el Lenglet, no sé. De nuevo, es un tema simplemente de gustos. Y ojo, porque la Francia que salió a la cancha el fin de semana, que quedó fuera contra Suiza, el promedio de edad, Carlos, claro, lo sube un poco Karim Benzema y Hugo Lloris, pero no es una selección, uh-huh. O sea, son 28, casi 29 años de edad de media. Lo digo pensando en Qatar, que es lo que tiene que pensar ahora Francia. Entonces, no sé. Griezmann volvió a ser fue el Griezmann del Barça. En el partido contra Suiza fue más Griezmann que Griezmann, que Principito. Y lo de Benzema, Carlos, es... uno se pone a pensar, ¿no? La cantidad de cosas que dejó de vivir Benzema por los problemas extracancha que tuvo con su selección y con su país.
Con jugadores que además ya no están.
Claro, pero lo que hubiese sido Benzema en esa Copa del Mundo con Francia, ¿no?
Y quién sabe, porque te digo, a veces son esas cosas que todo tiene que engranar al mismo tiempo, ¿no? Y en esa Francia en el 2018, todo engranó al mismo tiempo. Por ejemplo, yo creo que en N'Golo Kanté se le notó que ya está cansado sí. O sea, tiene un trajín de la temporada. No es el N'Golo Kanté que gana la Champions con el Chelsea. Y por eso es importante que los jugadores tengan rotaciones y que puedan descansar. Pavard tuvo un partido para el olvido, cuando Pavard también fue uno de los jugadores más importantes en el Mundial. Entonces, esas cositas se te van cayendo. Pero lo mismo, es una gran decepción para Francia. es una gran decepción para Mbappé en específico, porque acaba siendo el villano, pero les da la oportunidad de que otra vez tiene una generación muy buena. Para mí sigue siendo uno de los favoritos para ganar el Mundial que sigue, siempre y cuando este mismo grupo pueda mantener el nivel, porque al final de cuentas, por nombres, cuando uno ve los nombres pueden ser muy buenos, pero tienen que rendir en la cancha y eso a veces no se junta.
Y fíjate que para el Mundial, por ejemplo, yo te pronostico de una vez, para el Mundial ni Mbappé va a estar en el PSG, ni Griezmann va a estar en el Barça, es lo más probable. Varane no va a estar en el Madrid, se va del Madrid. O sea, Kanté va a seguir en el Chelsea. No, o sea, hay muchas partes que se mueven en este rompecabezas con Francia que no sabemos cómo va a llegar. Giroud yo creo que no va a estar más. Camavinga debe entrar en esta generación. Holanda.
Holanda cosa. Fue Holanda, ¿no?
No, fue peor que Holanda. Porque, de nuevo, hablando de los tres centrales, dos carrileros, dos volantes de contención, ellos juegan con un falso 9 que es Wijnaldum, o jugaron con un falso 9 como Wijnaldum. Un falso 10, porque Wijnaldum, el falso 9 era Depay y Daniel Malen. El problema de Holanda es De Boer, y ya no está De Boer. O sea, yo no entiendo cómo sigue teniendo oportunidades para dirigir en la elite Frank De Boer. O sea, invito a que alguien consiga a un técnico con más fracasos en distintos niveles y que siga recibiendo oportunidades como las de Frank De Boer. Dirige, no sé si más por lo que logró en el Ajax, porque fue campeón con el Ajax varias veces en la Eredivisie como técnico, o si porque se llama Frank De Boer y la gente tiene como que todavía queda algo en el baúl de los recuerdos de lo que fue un grandísimo futbolista con el Ajax, con el Barça, con la selección. Pero no es un buen técnico. O sea, lo vimos en el Atlanta United, lo vimos en el Inter, lo vimos en el Crystal Palace y lo vimos en Holanda. O sea, y es muy marcada la diferencia de lo que hizo esta misma Holanda con Koeman y esta misma Holanda con De Boer. República Checa le manejó el partido tranquilo. Más allá de que hay dos momentos que rompen el partido, el gol que se come increíblemente Malen y los dos minutos... o sea, tiene un mano a mano Malen que increíblemente lo perdona y en los dos minutos hace expulsar de Ligt de forma irresponsable. Eso no es culpa de De Boer, es cierto, pero ya de antes el equipo venía chueco. Entonces Holanda tiene que de alguna forma volver, así como Italia no volvió al abrevadero sino que lo cambió. Holanda creo que tiene que hacer una combinación de volver a su origen ideológico de la cancha, del fútbol, de su entendimiento colectivo, pero al mismo tiempo cambiar hacia la evolución, que con De Boer no se logró, evidentemente, y decide renunciar una vez que queda eliminado por República Checa, que le tiene la mano, la medida tomada a Holanda en partidos oficiales.
A mí desde el principio, con todo y que calificó rápido, ¿no? Califica con los dos, gana sus primeros dos partidos, estaba ya en la segunda ronda. Ahí entonces me dejaba dudas, la selección holandesa no la tenía yo entre las favoritas. No. Creo que en el funcionamiento había cosas que sí, de repente había destellos, de repente se hacían buenas jugadas, aparecía Wijnaldum, aparecía Depay, alguno de los jugadores que estaba por fuera. Se veía bien, pero a secas. Y mi pregunta era qué iba a pasar cuando se enfrentara una selección ya de su mismo calibre. Acaba cayendo con una que creo que para mí es una de las sorpresas de esta Euro, desde el principio. Creo que la República Checa, calladita, ha sido sólida. No ha sido espectacular, pero es sólida, le plantea un buen partido y le acaba sacando el resultado. Entonces, pues sí, ahora Holanda, la pregunta es, la ventaja que tiene Holanda es que hay muchos técnicos holandeses que tienen más o menos la misma ideología de juego y puede ir a rescatar por ahí en alguno de ellos para poder seguir adelante. Pero la pregunta es quién va a llegar ahora.
Sí, Erik ten Hag, el técnico a lo mejor del Ajax, que recale ahí, pero no sé. Yo me parecería veo muy difícil que Holanda apueste a un extranjero. Sería casi que una cachetada para el fútbol holandés que le den a la selección holandesa a un extranjero. Koeman no se va a ir del Barça por el tema. No, o sea, si de Laporta dependiera, lo saca, porque no lo trajo él, más allá de que entiende la iconografía de Koeman en la historia del Barça, y que ganó la Copa del Rey, y que le dio una identidad al club, y que también él jugó con esos tres centrales y todo lo demás, ¿quién quita que a lo mejor si le van las cosas mal a Kuman este año, o incluso yéndole bien, termina su contrato y queda libre y lo toma
y regresa,
y regresa para el, justamente para el Mundial, o bueno, que se la den a Ten Hag o algún otro técnico de la selección que esté disponible.
Y tendrá que ser rápido porque las eliminatorias siguen. Y lo más importante es calificar. O sea, se han quedado fuera ya de Copas del Mundo y no pueden exponerse a eso otra vez.
Y por último, Alemania, Carlos, para cerrar a los eliminados de la Euro, cierra el ciclo Yogi Löw de mala forma, no tan mal como en el Mundial de Rusia, pero cierra mal porque Alemania no estaba para quedar fuera en cuartos de final, en octavos de final de la Euro, con todo y que es contra Inglaterra, en Wembley, todo lo que eso significa. Inglaterra ha sido una selección históricamente débil en Eurocopa, nunca la ha ganado. Alemania está sufriendo algo que yo nunca pensé que íbamos a ver. Y le pasó en la Copa del Mundo, Carlos, y le pasó en la Eurocopa. La falta de contundencia. Si algo ha caracterizado a las selecciones alemanas a lo largo de la historia es el orden, la condición física y la contundencia. Tienen tipos arriba que no perdonan. Esta Alemania, y creo que ahora que no está, y por favor entiende lo que voy a decir, el equipo que maravilla el mundo hoy por hoy, o uno de los que lo maravilla, es un equipo alemán, se llama el Bayern Múnich. Pero el Bayern tiene un delantero que es polaco.
¿No? Que en este Euro se queda fuera, pero la que tenía la metía.
La metió. Entonces, la punta de lanza de... O sea, si el Bayern es un carro, ¿no? El motor es polaco. La carrocería, los neumáticos, el volante, la caja, todo es alemán. O casi, ¿no? Pero el grueso. Pero el motor del carro es polaco. Y ahora... Fíjense la diferencia que hace, hablando de polacos, que en Alemania no esté un tipo como Klose. Porque se pueden burlar que no, que le metió 5 a Arabia Saudita, lo que ustedes quieran. Balón al área, Klose es gol. Punto. Punto. Y Alemania no tiene un Miroslav Klose. No te digo yo un Jürgen Klinsmann, ¿no? Porque está por encima. Para mí Klinsmann como delantero era mucho mejor que Klose.
O un Gerd Müller, ¿no?
Bueno, pero como finiquitador de la maniobra, como el depredador, no tiene Alemania un Miroslav Klose. Y mira la falta que le hizo, ¿eh?
Y además qué triste porque para mí Timo Werner, cuando despega en la Copa Confederaciones del 2017, que es cuando creo que llamó un poquito más la atención, que acaban ganándola y le mete dos goles a México y le fue bastante bien en esa Copa Confederaciones. Después estaba jugando bien con el Leipzig antes de irse al Chelsea. Uh-huh. Parecía que ahí estaba, ¿no? Parecía que ahí estaba el recambio. O sea, entre Kai Havertz y Timo Werner estaba el recambio generacional de Alemania para seguir siendo ofensivos, para poder seguir siendo contundentes. Y de a poquito se ha ido apagando. Y ahora Thomas Müller, que había sido otro jugador muy importante, no define la que tiene, que también es rarísimo para Müller. Y acaban cayendo contra un equipo contra el que no habían perdido en 66 años. Entonces, creo que lo de Alemania pasa, aparte de lo que dices de la contundencia, también tiene mucho que ver con el hecho de que siempre estas relaciones técnico-seleccionados, equipo, se van viciando. Yo creo que la de Joachim Löw ya estaba viciada con el equipo, sobre todo el hecho de que ya sabían que se va. Todo el mundo sabe que Hansi Flick va a llegar como nuevo técnico. Entonces, en eso se rompe. Y vamos a ver ahora que llegue el que ahora lo ganó todo con el Bayern Múnich. Cómo mete la mano y cómo va a cambiar el equipo alemán de aquí para adelante.
Pero ese es el tema que tiene que resolver Flick de aquí a Qatar. Alemania viene el Mundial. Pero el Dortmund tiene un delantero centro noruego y el Bayern tiene un delantero centro polaco. O sea, no hay un delantero centro porque Timo Werner, si pudiera Abramovich mañana entregarlo, no porque no sea un buen jugador, si lo puede entregar al Dortmund y 60, 80 millones de euros por Haaland, lo hace sin chistar. Es un buen atacante. No es un tipo como Klose, que la que tiene, pum, vas a sacar al medio. No lo tiene. Bueno, para cerrar nos quedan 5 minutos. Para cerrar, vamos a hablar de los San Jose Earthquakes acá en Deportes al Detalle. El equipo despidió esta semana prescindió de Jesse Ferranelli, el gerente general del equipo, luego de 4 años y medio, 2 clasificaciones a los playoffs, más derrotas que victorias. Hay muchas formas de verlo. Almeida, creo que por respeto, porque fue quien lo trajo al programa y el proyecto de los Quakes, y Almeida ha demostrado ser un tipo de mucha calidad humana, de mucha educación. No lo tiró, no lo aventó por un barranco, lo aventó debajo de un autobús a Ferranelli, ni mucho menos. Pero creo que las fallas de Ferranelli y de Almeida en conjunto son evidentes dentro de las limitantes económicas que tiene San José, porque San José no va a ir a gastar no le va a pagar un sueldo de $6 millones, que es lo que gana Javier Hernández en la MLS, a ningún futbolista. No es el método de operación de este equipo, no tiene esa cartera, o si la tiene no quiere usarla, ¿no? Pero es cierto que en el departamento de escauteo o de confección de plantilla, que es responsabilidad principal de Fiorinelli con Almeida, porque es de los dos, fallaron, Carlos. O sea, no hay, por ejemplo, no se justifica que un jugador como Andy Ríos, que es el segundo mejor pagado del plantel, haga lo que está haciendo. O sea, no está jugando como el segundo jugador mejor pagado del plantel, ni como el tercero, ni como el quinto, ni como el décimo. O sea, no está haciendo lo que debería, para lo que se le contrató a Andy Ríos, ¿no?
Y además sin ningún impacto tampoco mediático y fuera, porque, por ejemplo, podríamos en determinado caso justificar por qué está Osvaldo Alanís y está Eduardo López en el equipo, ¿no? Porque tienen un impacto directo en la visibilidad del equipo, en el seguimiento que le da la prensa, en el seguimiento que se le da a nivel nacional, que deja de ser un equipo local. Entonces, por ahí podría decir, bueno, esa es la apuesta y bueno, si no se han apuntado ahí los factores, puede ser. Pero en el caso de Andy Ríos, ni uno ni lo otro. Andy Ríos no es de los jugadores más seguidos del club, no rinde con buenos números. Y a todos los técnicos le pasa, porque también es fácil verlo desde afuera en ese sentido. Bueno, me equivoqué y estamos señalando una de las tantas llegadas que ha tenido los San José Earthquakes, ¿no? Y uh-huh. Se vuelve un conjunto de decisiones entre directiva, que en este caso vendría a ser Fiorinelli, y cuerpo técnico, pero también la gerencia de arriba y los dueños, ¿no? Porque una de las cosas que a mí me preguntan seguido en redes sociales y a ti también de todo el tiempo, y ves que la gente dice, es que necesitamos otros dueños. Primero, los dueños no se dan en árboles. Nadie va, o sea, si hubiera alguien realmente interesado con mucho capital para llegar y comprar a los Arrowsers, pues ya lo hubiera hecho. No se puede, un equipo no se va a vender.
No creo que John Fisher esté atado a los Quakes como está atado a los Atléticos de Oakland, por ejemplo.
Y además, si él tuviera la opción para venderlo, lo vende, pero no es algo que uno hace. Uno no agarra una franquicia y la comienza a vender al mejor postor. No es algo que existe. Porque entonces querría decir que lo que quieres hacer es disolver la franquicia uh-huh. para que exista otra. Ese no es el caso. Entonces no vas a encontrar un dueño nuevo. Dicho esto, el dueño que está, lo está manejando de una cierta forma, obviamente le reditúa, porque si fuera un muy mal negocio ya se hubiera deshecho del equipo también. Entonces, primero, eso no va a cambiar. Y segundo, yo lo que siempre me cuestionaban es que yo decía, es que yo no sé qué tanto Fiorinelli tiene voz y voto. Uh-huh. Primero, en el presupuesto y cómo manejar ese presupuesto. Uh-huh. Porque sí se va a equivocar. Pero si me estás diciendo, solamente tienes esta cantidad de dinero, poca, para ir a buscar jugadores, el grupo de escauteo y todos vamos a ir a buscar lo que está más accesible y lo jalamos. Y lo más seguro es que si estamos viendo dentro de la parte de abajo del barril, pues no va a ser fácil encontrar algo bueno, ¿no? Entonces, uh-huh. por ahí viene eso. Yo, el error con Ríos en particular viene más, yo creo, más por el salario, porque son los jugadores que más gana del equipo, que
el
por
el hecho que... Es el segundo mejor pagado. Que por el hecho que lo hayan traído. Sí, sí. Han tenido aciertos, como por ejemplo, para mí, Espinosa es un acierto, más allá de que no ha tenido una buena temporada Christian, como él esperaba. Para mí es un acierto. Judson, para mí ha sido un acierto, lo que ha jugado. Lo de Remedy ha sido un acierto. Alanis ha tenido problemas con las lesiones. Fierro ha tenido altibajos, pero no creo que ha sido un jugador malo. Pero en general, digo, en 4 años y medio el equipo calificó 2 veces a playoff y trajo a Matías Almeida, que es como que el gran estandarte de la gestión de Ferranelli, convencer a un tipo como Almeida en el pico de su rendimiento, o como estaba, más allá de que sale de Chivas cuando Chivas no estaba pasando por un momento, era un técnico muy codiciado y por los motivos que sean, Fiorinelli convenció a Almeida de venir a San José y eso va a quedar para bien o para mal en el resumen, en el currículum vitae de Fiorinelli, que siempre fue muy atento con nosotros, que siempre fue una gran persona.
La hemos visto este fin de semana.
Que se comportó muy bien siempre hay otras cosas que a mí me gustaría conversar con Fiorinelli fuera, o sea, frente a la cámara, ya que no está. Por ejemplo, ¿qué pasó con las canchas de entrenamiento del equipo? ¿Qué ha pasado con las, con el proyecto de la Casa Club, con el proyecto de masificar la infraestructura de los San José Earthquakes, que básicamente sigue siendo la misma hoy a hace, yo hablo de hace casi 3 años que llegué a San José, y es la misma, o sea, las canchas son las mismas. Hay un estacionamiento nuevo que se construyó, que tiene un valor. También la pandemia en el medio obviamente afectó, y eso no se puede tapar eso con un dedo. La insurgencia de Kate Cowell aparece en medio de todo esto. Hay jugadores que van surgiendo de la academia, pero el equipo no anda bien. Y creo que termina, Carlos, termina Fiorinelli siendo víctima de sus palabras. Porque en más de una oportunidad, ante los medios de comunicación, habló de fichajes, habló de llegadas importantes, habló de que esto iba a cambiar y no llegaron esos fichajes importantes porque la Chofis es un jugador interesante, pero o tenemos conceptos distintos de lo que es un fichaje importante o los que él pretendía, como el de Miguel Layún, que se cayó casi que a última hora, y eso hay que ver cuánto recae en Fiorinelli y cuánto recae en la otra parte, en la contraparte, que en este caso era el Monterrey cuando estaba Miguel en Monterrey. Lo cierto es que creo que es algo que se le puede achacar a Fiorinelli. Las pocas veces que prometió eso en específico con los fichajes, o una afición que está tan ávida de vernos, y más cuando empiezas a ver Chicharito el Galaxy, Pizarro el Inter Miami, Celarayán se va al Columbus Crew, Bow llega al Revolution, Higuaín al Inter Miami, y así va la cosa, ¿no? Y así va, y ajá, y el aficionado aquí dice, ajá, bueno, ¿y cuándo? Alanis, está bien, mexicano, ex selección mexicana, Chiva, vale. Pero no es, o sea, con todo el respeto, y él va a ser el primero que lo va a decir, no es lo que la gente espera, o lo que uno esperaba cuando decía Fiorinelli, vienen los fichajes, y sobre todo un delantero, vienen los fichajes, vienen, y no vinieron, y no llegaron.
Y sobre todo en las partes donde faltaba, Fiorinelli habló con nosotros antes de que empezara la temporada, cuando estaban haciendo la pretemporada en Santa Bárbara. Fue cuando habló de la masificación, de que iban a crear la nueva estructura con la Casa Club, con las salas de entrenamiento y todas estas cosas. Era un proyecto a 2-3 años. Ahora no sabemos dónde se va a quedar eso, porque esa promesa era de este año. Después los fichajes, Remedy y Abecasis serían los dos que llegaron de este año, pero sí se quedó con la sensación de que por lo menos faltaba un delantero con un poquito más de punch, ¿no?
Y un central.
Que el central, en teoría, acaba de llegar, ¿no?
Sí, pero
estoy de acuerdo, pero se tardó en llegar. Tenía que llegar un central de calidad, pero al final de cuentas sabemos que el MLS donde se supone que gasta serían jugadores ofensivos.
Arriba, entonces,
sí. Si ya habías tenido un lateral derecho y habías tenido un medio de contención, pues bueno, el gasto fuerte tenía que ser en un delantero, porque además el Chofis ni siquiera llega como fichaje. No. La Chofis está a préstamo y el sueldo lo sigue pagando el Guadalajara.
Y te pones a ver, Carlos, ya los Quakes están en el club de los que son minoría de aquellos que no tienen un fichaje rimbombante. O sea, digamos, si te vas para atrás, desde que llegó Beckham hasta el día de hoy, los Quakes nunca han hecho un fichaje rimbombante. O sea, están en la minoría. Bueno, como técnico, vale. Pero, o sea, fíjate, Henry vino a jugar en esta liga, después de Beckham me refiero. La lista es muy larga. David Villa, por ejemplo, Kaká. En el Orlando City está jugando Nani, ahora Darrell Dique se convirtió en el delantero que es. Entonces, tú empiezas a repasar la lista.
Pato llegó a nada más que está lesionado, pero Pato llegó también a Orlando City.
Rooney jugó en el DC United. Entonces, y te vas paseando por los clubes de la liga y te vas dando cuenta, hey, ¿y cuándo para San José? O sea, Vela con el LAFC. Entonces, y te das cuenta, bueno, hasta, no está a ese nivel, pero hasta un jugador como Cecilio Domínguez en un equipo de expansión o Tomás Pochettino como el Austin FC ya tienen ese cartel, no están a la altura, insisto, de los Rooney, los Cacao, los Nani, qué sé yo, y el fanático de San José dice, espérame, un momentico, ¿y aquí para cuándo? O sea, no somos un mercado pequeño, es un equipo bicampeón, es un equipo fundador de la liga, ¿para cuándo va a venir ese? La gente tiene ese apetito de, ok, denos de comer, ¿quién es? ¿De dónde viene? ¿Cómo se llama? Y Fiorinelli como no lo prometió, pero casi. Y creo que termina siendo ese la espada de Damocles. Partner, ¿nos vamos?
Nos vamos. Bueno, ya casi nos vamos.
Ya casi nos vamos.
Ya casi.
Este podcast va a seguir internacional muy pronto porque usted se va para Tokio y ahí estaremos haciendo una edición olímpica del podcast Deportes al Detalle. Que tengas un gran fin de semana, hermano.
Así es, y bueno, no sé, tú ya viste, pero yo ya estoy pensando que ese jersey throwback rojo con el parche de los 75 años va a estar pronto en el... Hablaremos de eso cuando se acerque la temporada, pero sí, ya está en mi lista de
los 49ers. I got you.
Okay.
Esto fue Deportes al Detalle.